Yago Aspas a que los servicios médicos vigueses le han diagnosticado 3 semanas más de baja.
Gracias, Héctor. A las 6:30 en San Mamés tenemos partidazo. Athletic de Bilbao, Betis. Luis Fernando Baranda, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel. Efectivamente, con 2 equipos con un sistema de juego antagónico. Fútbol directo del Athletic, fútbol de toque, el de Quique Setién. Un Betis que piensa en la Copa y que recupera para este partido a los Celso, Sine y Francis. Por contra, se quedan fuera Javi García, Budebú, Junior y Joaquín. El equipo rojo y blanco con un Garitano que todavía considera que el equipo está en una situación muy preocupante. Rico, junto con Lecue, Aduriz y Raúl García, son bajas por lesión y Beñat por sanción. Vuelve a la convocatoria y Turraspe a las 6:30, un horario que gusta al público de Samamés y con la dirección del catalán Estrada Fernández.
Y también, gracias Luis Fer, a las 6:30, Real Sociedad Huesca con la Real en racha en la Liga. Y el Huesca, a ver si puede pescar en Anoeta. Íñigo Taberna, Gabón, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Buenas noches. La Real Sociedad quiere darle continuidad a los 7 puntos de 9 que ha logrado desde la llegada de Imanol al banquillo blanquiazul. El técnico de Orio pierde a Moyá, que ha sufrido un pinchazo muscular, y también a Héctor Moreno por lesión, mientras que recupera a Zurutuza tras lesión y a Merino tras sanción. Enfrente, un Huesca que no conoce la victoria a domicilio desde la primera jornada liguera en Ipurúa. Francisco podrá contar finalmente con Moy Gómez y con Musto, que han sido duda a lo largo de la semana por diferentes molestias musculares. El árbitro del encuentro será el navarro Prieto Iglesias, ayudado en el VAR por el catalán Álvarez Izquierdo.
Gracias, Íñigo. Y la jornada se cierra el lunes con el Alavés Rayo Vallecano, que se va a disputar a las 9 en Mendizorroza. Y nos vamos ahora a Melbourne, que nos está esperando Rafa Plaza, que quedan solo pues unas horitas para el Nadal Djokovic.
¿Sigues creyendo que el golf es para ricos? ¿Que es un deporte elitista? ¿Que los palos son muy caros? ¿Que no hay campos de golf cerca de tu casa? ¿O que simplemente no es un deporte o que es muy aburrido? Pues entonces eres de los nuestros. En Bajo Par, en Radio Marca, te contamos toda la verdad del golf. Bajo Par, con Guillermo Salmerón.
¿Estás cansado de no escuchar fútbol de verdad? En la Radio del Deporte hemos pensado en eso. Los lunes de 1:30 a 2:30 de la madrugada tienes tu cita con Balón de Bronce en Radio Marca, el único programa dedicado exclusivamente a Segunda División B. Balón de Bronce con Rafa Mainez. ¿Te lo vas a perder?
Nosotros sabemos lo que te gusta, y lo que te gusta es el deporte. 24 horas al día, al minuto, con cada detalle y contado por gente tan apasionada como tú. Radio Marca, la única radio que late minuto a minuto al ritmo que marca el deporte. Di que nos escuchas.
La FAD tiene una mala noticia y una peor. La mala.
Más de 480.000 menores se han emborrachado en el último mes.
La peor.
Que todos pensamos que esto no va con nosotros.
El problema con el alcohol en menores es que no vemos que sea nuestro problema. ¿Hacemos algo? FAD 916-1515.
Radio Marca.
El transistor. Ángel Rubiano.
Antes de marcharnos a Melbourne, no hay buenas noticias en Daytona. Hombre, no son preocupantes, pero es un fastidio, Pereiro.
Y nos va a pasar más veces, que la gente lo tenga en cuenta. Pasa una vez más o menos a la hora, cualquier incidente, cualquier coche de cualquier categoría lleva bandera amarilla. La bandera amarilla reagrupa a todos los coches que no tienen vuelta perdida. Fernando ha perdido 23 segundos de ventaja que tenía sobre el segundo. Sigue líder, pero hay que volver a tirar otra vez.
Lástima porque
20 horas para el final.
Llevaba buena ventaja ahí Fernando Alonso, hombre, quedan 20 horas
todavía.
Va a
pasar más veces.
Bueno.
Mirar desde arriba lo mejor del mundo, ¿eh?
Si quedan 20 horas para que termine Daytona, solo quedan 9 horitas para la gran cita del fin de semana, porque sobre las 9:30, en 9 horas más o menos, va a arrancar la final del Open de Australia entre Nadal y Djokovic. 17 Grand Slam de Rafa frente a los 14 que tiene el serbio. Y hoy por hoy, con permiso de Federer, pues son los dos mejores jugadores del mundo. Y los dos vienen de arrasar en semifinales. Nadal a Tsitsipas y Djokovic a Lucas Puig. Vamos, que el partido es que lo tiene todo. Melbourne, Rafa Plaza, buenas noches, buenos días para ti.
¿Qué tal? Buenos días, buenas noches.
¿Dónde andan ahora los dos protagonistas? Entiendo que concentrados cada uno en su hotel, ¿no?
Bueno, en sus hoteles todavía, es pronto aquí, como, bueno, 10 horas más, como sabéis, y Rafa va a calentar a las 3 de la tarde, tiene previsto hacer ese calentamiento, irá al club a comer allí, Djokovic va a calentar un poquito más tarde, de hecho, mira, ayer, que fue el día previo a la final, Rafa entrenó por la mañana a las 11:30 y Djokovic entrenó a las 6 de la tarde.
Estuvo en la playa por la mañana, ¿no?
O sea que, bueno. Estuvo en la playa con su entrenador. Tienen formas distintas de prepararlo, así que ahora concentrados ya, preparados, supongo que con nervios, porque aunque hayan jugado 52 veces y vayan a jugar ya 53, tiene que haber nervios, seguro, y ya metidos en el partido. Alguna charla con su equipo y buscando relajarse para la gran final.
Rafa, en el circuito, en el mundillo del tenis, ¿a quién se le da el favoritismo?
Bueno, yo creo que un pelín a Djokovic. Lo hablábamos antes en Radio Estadio con Héctor. Yo, si tuviera que poner porcentajes, a día de hoy para mí es un 55-45. Sé que es prácticamente como un 50-50, pero es evidente que por el cara a cara, 27-25, por el cara a cara en pista dura, 18-7, porque Djokovic no ha perdido ninguna final en Australia, 6-6. Bueno, hay que darle, es el número uno, hay que darle un poquito más. ¿Qué pasa? Que Rafa viene jugando, pues si no en su mejor versión en pista rápida, igual que la mejor. Que tiene la variable del saque, que ayer Carlos Moyá y Francis Roche comentaban que puede ser algo que cambie. Cuando dos jugadores se conocen mucho, es muy difícil sorprender, pero ellos confían en que el nuevo gesto en la mecánica de saque pueda sorprender. Entonces está muy, muy apretado, pero yo daría 55-45 para el serbio.
Bueno, el partido es, como decimos, mañana a las 9:30, a las 9:30 de la mañana, toca madrugar, y en España, aquí en España, se va a poder seguir en Eurosport, con la narración de Fernando Ruiz, del gran Fernando Ruiz, y con los comentarios del gran Àlex Corretja. Hola, Àlex, buenas noches, buenos días, también para ti.
¿Qué tal? Buenos días en España. Sí, bueno, buenas noches en España, buenos días aquí en Australia. Yo no estoy muy de acuerdo con Rafa, con lo del 55%, demasiado para yo, Rafa, aunque entiendo perfectamente tu explicación.
Vale, ¿y tu porcentaje entonces, Àlex?
Yo lo veo más igualado todavía y te diría que por niveles de juegos de esta semana, yo casi que veo a Rafa algo mejor. Lo que pasa que es cierto que ganar a Djokovic ya sabemos que es muy, muy difícil. Y como muy bien explicaba Rafa Plaza, al final ha perdido contra él, pues o ha ganado aquí muchas finales, ha perdido contra él en varias finales de Grand Slam, etcétera, etcétera. Y en partidos, sobre todo en pista rápida, mejor dicho. Pero lo bien que ha jugado Rafa durante toda la semana, bueno, las dos semanas, cómo se está moviendo, cómo está pegando la pelota, lo bien que está jugando agresivo, lo bien que está defendiendo... Yo soy bastante optimista de cara a la final.
¿Y estás tan nervioso como nosotros? Porque de verdad que llevamos ya pues por lo menos un día y pico comiéndonos las uñas. Desde que sabemos que la final es Rafa contra Djokovic, yo estoy me como las uñas.
Sí, yo estoy un tanto... Mira, ayer por la noche, antes de irme a dormir, muy tarde, por cierto, fue la primera vez que pensé en la final... y me di cuenta de la trascendencia que tiene incluso lo que decimos nosotros, ¿no? Porque, bueno, lo va a escuchar toda España y al final, bueno, pues fui muy consciente de que es un partido muy histórico y en el que hay que estar, pues bueno, muy, muy preparado para poderlo explicar lo mejor posible porque lo va a haber mucha gente que normalmente pues, a lo mejor no mira tanto tenis y yo creo que es fundamental que lo podamos explicar de una forma para que todo el mundo la pueda disfrutar. Y bueno, tengo la suerte que está Fernando Ruiz al otro lado siempre comentando los partidos, que es muy fácil comentar con él porque es una persona que transmite mucha ilusión, mucha pasión, pero no se mete en nada especial, ¿no? Y realmente deja al comentarista poder explicar las cosas lo mejor posible.
Yo como telespectador reconozco que es un gusto escucharos, tanto a Fernando como a ti, que da gusto ver Eurosport y ver ahí los partidos de tenis. Oye, Alex, tú que has jugado tantos torneos, tantas finales, como aquella mítica de Roland Garros, por ejemplo, ganaste la Copa de Maestros, ¿qué se le puede estar pasando ahora mismo a Rafa por la cabeza?
Pues mira, yo el otro día cuando hablé con él justo después del partido, le pregunté si al tener dos días entre comillas, de descanso, pues le podría en algún momento venir algún momento de sensación de ansiedad o cómo lo iba a gestionar, y lo vi muy tranquilo. Entonces sí que es cierto que cuando tienes mucha experiencia, como tienen los dos, la sabes gestionar mejor, y si en algún momento te viene alguna sensación extraña, normalmente lo que tú te dices a ti mismo es: no te preocupes, esto ya lo has pasado, por ejemplo, seguro que va a ir bien, y entonces intentas concentrarte en algo. Que te digan estate tranquilo y no pienses en nada, no sé qué, es imposible, no es un gran consejo. Normalmente es mejor que te digan: concéntrate, pues, en, no sé, en la próxima hora, en qué vas a desayunar, y solo fíjate en qué vas a estar comiendo. Cuando llegues al club, pues venga, vamos a calentar un poquito los músculos y para que te encuentres un poco mejor. Cuando estás en pista, empieza a soltar un poquito el brazo y respira bien. Y quizá para mí el momento un poco más incómodo es justo los momentos previos a salir a pista, que estás con tu equipo, que estás haciendo el último calentamiento antes de salir a pista. Y ahí empiezas a sentir un poco la responsabilidad, en el pasillo ese famoso que están los nombres de los campeones, pues ahí cuando vas a la pista sí que se te pone un poco piel de gallina e intentas evadirte un poco. Y una vez ya has acabado el peloteo y empiezas el primer juego, yo diría que a partir de ahí es cuando empiezas a ser un poco más tú mismo.
¿Y qué partido te estás imaginando? ¿Un partido de los clásicos míticos de 5 sets y de 5 horas de duración de Nadal o Djokovic? ¿O se te pasa por la cabeza otra cosa diferente?
Yo creo que lo normal sería que jugaran un partido mítico. Creo que los dos han llegado muy bien. Antes de empezar el torneo yo hubiera dado algo más de favorito a Djokovic. Ahora mismo yo los igualo mucho, sobre todo por el nivel de juego que ha demostrado Nadal, básicamente. Y quizá la única duda que hay entre ellos dos es que los dos creo que son conscientes que jugando al límite, a lo mejor uno de los dos no va a ganar. Es decir, cuando Rafa Nadal juega al límite de su tenis y lo mejor de su tenis, yo diría que el 99% de los partidos los gana, en cualquier superficie. Y Djokovic lo mismo. Pero enfrentándose entre ellos, los dos creo que saben, y eso es la inquietud que pueden tener, que aunque jueguen muy bien, puede ser que no ganen. Y eso es porque los dos son capaces de aguantar peloteos muy largos, intercambios frenéticos, se van a tener que recuperar físicamente de las pulsaciones altas muy rápido porque el reloj corre, y también mucho mentalmente, porque al final es un partido en el que van a tener que aguantar de consistencia muy grande. Y ahí es lo que yo creo, que Rafa Nadal está un poco por encima de Djokovic, a pesar de que el serbio es el número uno del mundo y es un auténtico animal, es un crack.
Sí, yo, Alex, cuando me pongo a pensar en la final, me agarro al clavo ardiendo de pensar, a pesar de que efectivamente es que está Djokovic delante, enfrente, y es un animal, pero me agarro al clavo ardiendo de pensar que nunca habíamos visto a Rafa jugar así de bien en pista rápida. Es que yo creo que este nivel de Rafa en pista rápida no lo habíamos visto nunca en la vida, ¿no?
No, para mí está jugando un tenis además muy entretenido porque va pues jugando muy agresivo, hace jugadas muy buenas derechas paralelas, con el resto está jugando más metido dentro de pista, está sacando mucho mejor, define bien en la red. Entonces yo creo que eso es lo que está haciendo que Rafa esté ganando pues relativamente cómodo, ¿no? Entonces, yo diría que si Djokovic no hubiera jugado su grandísimo partido de semifinales, todavía la gente pensaría más en que Nadal es algo más favorito. Lo que pasa es que como Djokovic el último día...
Sí, dijo, hey, le dio por arrasar también.
Claro, aquí estoy yo y no os penséis que yo no puedo jugar a mi máximo nivel, que os lo voy a demostrar a todos. Entonces es lo que ha creado un poco de, ostras, aquí está el número uno. Y por eso ha generado todavía más igualdad, porque si no, yo estoy convencido que antes de esta final mucha gente hubiera pensado que Rafa Nadal era más favorito. Ahora, pues por eso se ha equilibrado tanto.
Y luego está, Alex, los que, no entiendo muy bien por qué, pero los que muchas veces han pensado que Rafa Nadal ya, pues que estaba acabado. Hay mucha gente que lo ha pensado. Y Rafa ha vuelto a demostrar una y mil veces, yo no sé si esto solo lo puede conseguir Rafa en el mundo, yo creo que sí, pero es que, claro, volver de la lesión y volver a este nivel, esto solo lo puede hacer Rafa Nadal, ¿verdad?
Bueno, porque él es único, él es alguien especial y a mí sí que me sorprende. Aunque haya mucha gente que igual no está metida tanto en el mundo del tenis y lo entienda, me sorprende que sigan dudando un medio segundo de Rafa en cualquier circunstancia. Después del Open de Estados Unidos, a mí mucha gente me lo ha dicho, en los clubs de tenis donde me muevo, por la calle, gente que no te conoce, igual te saluda y... Oye, qué pena lo de Rafa, ¿no? Que ya no va a ganar ningún Grand Slam. Y dices, ¿pero por qué? Si fue en septiembre que se lesionó y estaba muy bien ya en septiembre, ya estaba jugando una gran temporada. Entonces, bueno, tenemos la suerte que como Rafa conoce, es mucho mejor que todos nosotros juntos, pues da igual lo que digamos nosotros, él ya se encarga de hacerlo todo.
Oye, mañana la afición, el público que vaya a la pista en Australia, ¿con quién va a ir? ¿Con quién crees que va a ir? ¿Quién es el favorito allí de los dos?
A ver, antes comentaba Plaza, Djokovic ha ganado 6 veces y eso siempre hace que la gente, pues claro, te conozca tanto que a veces pues casi que prefiere que ganes tú. Por otra parte, también quieren un ganador nuevo. Rafa solo ha ganado una vez en Melbourne y la gente lo adora. La gente lo adora porque su forma de trabajar, su forma de además de dar entrevistas en pista, siempre con muchísima humildad, pues eso hace que al final la gente yo creo que le tenga un cariño muy especial. Además que son tan conscientes de... En Australia la gente vive el tenis con mucha pasión, ¿no? Y ellos saben perfectamente, igual que nosotros sabemos en España que Rafa Nadal ha pasado por lesiones, etcétera, en Australia también lo saben. Y eso la gente lo valora mucho, saber que ha habido un jugador que lleva tantos meses parado y que es capaz de llegar aquí y está en la final la primera vez que juega otra vez. Y yo creo que va a estar muy dividida, pero bueno, lo mismo, no sé, igual yo estoy muy, muy con Nadal hoy, pero yo creo que algo más van a estar con Rafa.
Oye, Alex, termino ya con esta última, y se lo pregunté ayer a Carlos Moya también, ¿qué le pasa a McEnroe con Nadal, que está obsesionado, que si se desnude, que si te va a entrar al vestuario a verle, qué obsesión tiene, ¿no?
Nada, al final John McEnroe es genio y figura, ya lo sabes.
Sí, sí, sí.
Y también es verdad que, claro, las entrevistas en pista... Aquí en Melbourne son muy famosas, la gente las espera con mucha expectación y limitarse o ceñirse a preguntar qué tal has jugado de derecha o de revés o de saque, pues al final...
yo a ti eso no te veo haciéndolo aquí en Madrid, ¿eh? No lo veo.
Ya, bueno, yo también es verdad que muta la caja mágica, en el Madrid Open pues podemos hacer las entrevistas en pista... También sí que buscas un... A lo mejor si haces... Pasa que yo hago 3 preguntas, ¿no? Entonces sí. Haces 2 más técnicas y a lo mejor una más concreta. Pero bueno, son estilos y McEnroe tiene el suyo y bueno, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que lo hace un poco como para buscar la broma y tal y luego pues de repente si uno se da cuenta y dice, ostras, ¿pero dónde se ha metido? Se ha metido en un jardín un poco raro. Pero bueno, John es John y ya está. Y Rafa tiene muchas tablas para lidiarlo bien.
Sí, no, sabe salir bien sin problema. Como tú también, por otra parte. Que, Alex, muchísimas gracias de verdad por este ratito de radio, estas explicaciones. Yo estoy hasta un poquito más optimista después de escucharte. Y nada, volver a repetir que es un placer escucharte a ti y a Fernando en Eurosport. Mañana a las 9:30 nadie va a fallar y ahí vamos a estar viéndos.
Muy agradecido a todos.
Un abrazo, Alex, muchas gracias.
Un abrazo, buenas noches.
Rafa, hay que decirlo también, que hoy se ha jugado la final femenina, lo que pasa es que ahí evidentemente no teníamos representación española y ha ganado la japonesa Osaka.
Sí, final femenina histórica porque Naomi Osaka ha ganado su segundo grande después de ganar el del US Open, que quedó bueno opacado por lo que pasó con la bronca con Serena Williams, y Osaka no solo ha ganado su segundo Grand Slam, es que se ha convertido en la nueva número uno del mundo. Y diréis, bueno, fenomenal para ella. Bueno, fenomenal para ella es que ninguna número uno del mundo había sido asiática hasta ahora, hombre o mujer, es decir, ningún jugador asiático había llegado a lo más alto de ninguno de los dos rankings. Pues a partir del lunes, Osaka con 2 Grand Slam, nueva número uno del mundo.
A ver, Rafa, vamos a visualizarlo. En titular en el español, cuando Rafa gane el Open de Australia, ¿te lo estás imaginando ya cuál va a ser?
Bueno, es complicado, ¿no? Porque al final, ¿por dónde tiras? Es que, claro, épico, ya hemos tirado de todo. No, me gustaría poner que es único, porque si gana este Grand Slam, se convertiría en el único jugador de la era Open que gana al menos 2 veces cada Grand Slam. Solo lo hicieron Rod Laver y Roy Emerson, cuando el tenis era blanco y negro. Si lo hace él, nadie lo habrá hecho. Lo que pasa, ¿sabes qué pasa? Que me estoy acordando que con el tema del SEO, a ver si no me van a dejar poner eso. Habrá que meter 18.000 palabras.
Bueno, no está mal lo de único, está bien, pero hay que darle una vuelta. Rafa Plaza.
A ver si me lo compra.
Que va a ser un día muy especial, ya verás. Un abrazo, amigo.
Un abrazo, chao.
El Transistor. Ángel Rubiano.
Para la mayoría de nosotros estos solo son pasos, pero para muchas personas dar un paso es imposible. Para acabar con la esclerosis múltiple no te pedimos dinero, solo que des tus pasos. Cuando andes, corras o pedalees, comparte tu recorrido. Entra en Yo Doy Mis Pasos y da los tuyos. Los convertiremos en dinero para la investigación.
Todos tienen rebajas, nosotros no, tenemos super precios. Nuevo Angel Driver Connect, con todos los radares de Europa y mucho más.
Publi.com. El Transistor, Ángel Rubiano.
A ver, que estamos terminando el Transistor, pero seguimos pendientes de Morata. Javier Matiachi, ¿está ya en suelo español, en suelo madrileño el delantero o no?
Le tenemos ya aterrizado a Álvaro Morata. Hombre. Por lo tanto, nos han dicho que entre que sale del avión, ya sabes cómo funciona esto, coge un poquito sus pertenencias y demás y hace el traslado. Aterrizó hace 5 minutos, pues calcularemos, si todo va bien, otros 5 o 10 minutos para que esté aquí.
Bueno, pues...
Vamos, Rubiano, que te la vas a comer.
Sí, hombre, escucha, yo estoy deseando.
Matiachi,
vamos,
acuérdate,
ahí, vamos a estar ahí. Acuérdate,
Mati, boleto de las 2 de la mañana, Carmen Sabido, espectacular ahí y tal.
También.
Hombre, con Carmen es un honor también, por eso seguro.
Bueno, pues Mati, aguántanos todavía, a ver si aparece justo
aquí. Aquí seguimos, cualquier cosita yo os digo y a ver si lo contamos en tiempo de Transistor.
Perfecto. ¿Está por ahí el subdirector? ¿Subdirector?
Está. Buenas noches. ¿Cómo estamos?
¿Estás ahí, no? ¿Estás bien? ¿Estás bien o estás mal?
Perfectísimamente.
¿Estás bien, no? Vale.
Sí, claro.
Palafox, ¿procedes primero?
Porque podía estar, o tú quieres que esté de otra manera.
No, te he preguntado si estaba bien o estaba mal.
Estoy bien.
Me alegro de que estés bien, estoy bien.
Roberto, esta gente cada día pregunta cosas más raras.
Con Morata en Madrid mejor.
A ver, para Fox, que recuerda lo que nos queda por ahí.
La segunda división con la Liga 1-2-3. Hoy hemos tenido 5 partidos de la jornada 23. Almería 0, Osasuna 1, Elche 1, Numancia 1, Lugo 3, Rayo Majadahonda 2, Cádiz 1, Mallorca 1 y Tenerife 0, Málaga 0. Para mañana tenemos 4 partidos más. Aplazado ese Albacete Reus a las 4, Granada Extremadura a las 6, 2 encuentros, Alcorcón Córdoba y Sporting de Gijón Deportivo de La Coruña, y a las 8, Nastic Las Palmas. En la Liga Femenina, la Liga Iberdrola, hoy hemos tenido 2 partidos, Atlético Madrid 4, Málaga 1 y Rayo Vallecano 0, Levante 1. Mañana 6 encuentros más de esta jornada 18, Albacete-Sevilla, Valencia-Logroño, Betis-Español, Real Sociedad-Granadilla, Sporting de Huelva, Madrid Club de Fútbol y el partidazo Barcelona-Athletic de Bilbao. Como decías en la entrada, en balonmano, por fin, trabajo hecho, hemos ganado 36-31 a Egipto. Vamos. Y de esa forma conseguimos el billete para el Preolímpico y seguimos en esa lucha para estar en los Juegos de 2020. Mañana la final entre Noruega y Dinamarca a las 5:30 y a las 2:30 Alemania y Francia se juegan el tercer y cuarto puesto. Más cosas en baloncesto, jornada 18 de la Liga Endesa, hoy hemos tenido 4 partidos, Guipúzcoa Basket 73, Tenikonda Zaragoza 78, Valencia Basket 94, San Pablo Burgos 92, Breogán 71, Manresa 80 y UCAM Murcia 67, Moraván Candorra 67, Moraván Candorra 77.
Ahora.
Para que si no damos empate, y eso no puede ser, nos habríamos ido a otra prórroga con el Moraván Candorra. Para mañana 5 encuentros más, a las 12:30 Real Madrid Fuenlabrada, a las 5, 2 más, Baskonia Obradoiro y Juventud Gran Canaria, y a las 7:30 Barcelona Unicaja y Estudiantes Iberostar Tenerife. Y en atletismo, la buena noticia me la daba Matiachi en el mitin de Salamanca, Óscar Usillos.
¡Hombre!
Se ha impuesto la prueba de 300 metros lisos con un tiempo de 33-14, segunda mejor marca española de la historia, a lo mejor también es suya, con un 32-39.
Otro pedazo de crash, claro que sí, Óscar Usillos. A ver, Matiachi en Baraja, si aparece Morata, le vais a escuchar, hasta que acabe el Transistor, por lo menos. Subdirector, ahora sí, todo tuyo.
Nada, me ha sorprendido mucho la abultada, la derrota del Villarreal, ¿no? Yo creo que es un equipo que esta temporada, todos pensábamos, después de las buenas temporadas que venía realizando, el meterse arriba, el cambio de entrenador se ha demostrado que no ha aportado, o por lo menos a nivel de resultados, y yo creo que es un equipo que está en caída, pero que
pinta
en caída...
Pinta mal.
Sí, además se pinta muy mal porque ya ha entrado, yo creo que una vorágine, hoy las manifestaciones, los comentarios, todo el mundo, escuchando al propio Cayetano, Cayetano Ross, pues da la impresión de que es un equipo, no se puede decir que en descomposición, porque eso no se puede decir, pero
por cierto,
sí,
perdona, Roberto,
muy complicada.
Que hablaba antes en la presentación del programa de esas declaraciones de Sergio Asenjo.
Ha reculado,
sí. Claro, que había que ser 11 guerreros, no sé qué, y ha dicho que era un equipo vulgar, efectivamente. Luego ha dicho que antes de que se tergivense sus palabras, que es complicado.
Me parece muy bien, Rubi, pero una cosa, y os lo pregunto a los dos si queréis. ¿Vosotros a qué Asenjo creéis? ¿Al que sale del campo hasta las santas narices de lo que ve de su equipo o al que recula luego en redes sociales? Porque
no lo tengo muy claro.
Yo me creo al que ha estado con Cristina Bea.
Pero la palabra vulgar, Alberto, suena.
Se le ha ido un poco de las manos, sí. Y además se le notaba decir, que estaba muy caliente.
Pero lo que ha querido decir, que es la interpretación, es que indudablemente que este equipo no es el reflejo de la categoría y el nivel que tiene.
Yo estoy con Roberto ahí. No quiere decir vulgar.
No quiere decir vulgar en el sentido de...
O sea, sino que este no es el Villarreal
equipo,
que quieren.
Este es otro equipo. Y luego, bueno, espectacular el Sevilla. En una semana marcar siete... en 3 días marcar 7 goles. 2 goles al Barcelona, 5 goles al Levante. Es un equipo con muchísimo gol. Probablemente después del Barcelona es el equipo con más gol que hay en la Liga Española. Y yo creo que es un resultado espectacular que le va a dar una fuerza y una moral para el partido de vuelta de la Copa del Rey, tremenda, ¿no? Ya se puede espabilar bien el equipo de Valverde, porque lo va a tener muy complicado con los de Manchín. La victoria justa, para mí, del Atlético de Madrid.
No ha dicho nada todavía de Morata, ¿eh?
¿Eh? No quiere.
No ha dicho nada de Morata todavía.
Ni lo va a decir, parece mentira que no lo conozca.
Pero si yo tengo que decir yo de Morata, si yo lo dije hace 15 días.
Sí, claro, pero ¿te parece bien que la Leti ficha a Morata o no?
Pues, ¿todos los días voy a repetir lo mismo o qué?
Bueno, pero hoy es el día que se ha fichado.
Hoy es el día para que des una opinión
formada
y no información.
Claro, hoy es el día,
para que me digas, mira, estoy encantado de ver a Morata Atlético Madrid.
Pero vamos a ver una cosa.
¿Y lo que te quiero yo qué?
¿Qué tengo que decir yo de Morata? ¿Qué? ¿Me estoy todos los días?
¿Estás contento o no?
Pero está, claro, ¿estás contento o no?
Yo creo que es, lo dije que iba a ser un milagro. Era un milagro de Cerezo y compañía.
Al final es un milagro de 18 meses, tú.
Es un milagro.
Un milagro.
Es un milagro. Claro, es un milagro.
Que te dieron un premio ayer, ¿no?
Es un premio ayer en Quintanar del Rey. Tuve el honor de estar con mucha gente, como los hermanos Herrada, con Juan Antonio Corbalán, con Fernando Hierro.
Qué guapa, sí,
con gente como Ricard, el jugador de waterpolo, con muchísima gente, con Alba, la jugadora del Albacete, sí. Con Álvaro, jugador también del Albacete. De verdad que fue un día muy espectacular, muy bonito para mí en Quintanar. Y esta mañana he tenido la oportunidad de estar también presente en un homenaje que se ha hecho a Juan Ignacio Gallardo, el director de Marte, y al doctor Martín.
Sí, señor.
En el restaurante Paradis de Madrid, ahí, pues, bueno, mayordomos ahí, cofrades del bacalao, y donde indudablemente pues ha estado presente también el transistor. Es bonito que a uno le den homenaje.
Sí, esto lo que pasa es que de tanto homenaje
y merecido, además, muy merecido.
Te noto ahí un poco castigado, no sé.
Con la voz.
La voz ya llevas unos días chungos.
Sí.
Pues es que, claro, de hablar tanto de los homenajes, bueno, eso claro. Es lo que...
Roberto, ¿sabes lo que te tienes que contratar un holograma, Roberto.
Tienes que venir el lunes a ver al equipo de Onda Cero jugar la Liga de Medios.
Te voy a buscar por la mañana.
Jugamos contra la SER.
Contra la SER.
Necesitamos entrenador.
Aparte tú has tocado los dos palos, así que...
Sí, tengo que ir a ver a todos. ¿Pero con quién voy?
¿Te animas o qué? ¿Te animas entonces?
¿Pero con quién voy?
Hombre, pues con la empresa que te paga, digo yo, ¿no?
¿No vas a ir con el Villarrosa?
No.
Jesús.
Joma te ha hecho una camiseta, ¿eh? Magnífica, además, preciosa.
Voy a intentar. ¿Es de Joma?
Sí, sí,
de Joma.
Claro.
Y luego está...
con la camiseta de Joma.
Vamos, guapa, lo que no está escrito.
Y luego tienen el traje de la concentración de Paco Cecilio, para cuando se concentra.
Ya, pues entonces lo viajes. Habrá que ir. Siempre si tenéis muchísimo interés...
si tenéis muchas ganas, ¿no?
Pero yo no. Y a ver, para mañana.
Venga, que tengo que darle paso a Matiachi todavía. Venga,
el Madrid es el punto de inflexión, yo creo. Está en una situación, jugó muy bien contra el Sevilla. Jugó muy bien contra el Girona. Vamos a ver con qué nos sorprende mañana el señor Solari. Y luego el partido del Barcelona. El partido del Barcelona, que es el partido de Miami, es en Girona.
Sí.
Y vamos a ver, porque también ahí el Barça, yo creo que tiene un puntito de inflexión. A ver qué es lo que hace. sobre todo pensando en el partido del miércoles en la Copa del Rey. Y pendiente del tenis y pendiente de Alberto Pereiro.
Aquí estoy.
Nos vais contando cómo va Alonso.
Hasta mañana, Roberto. A descansar. Un abrazo.
Que llega Morata, ¿no?
Que llega Morata. Hasta luego. Javier Matiachi, última aproximación. La Abrajas. ¿Dónde anda Morata?
Eso quisiera saber yo. Pero está a puntito. Ya sí que debe estar a puntito, pero se nos va a ir el tiempo por poco. Morata viene, pero...